Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a este lluvioso lunes de noviembre que ha arrancado con una declaración institucional del presidente que no le importa a nadie. A nadie salvo a la nueva vicepresidenta que Sánchez acaba de nombrar. En realidad, la comparecencia del presidente del gobierno solo tenía un objetivo: aparentar una normalidad que ya no existe. Aparentar que Pedro Sánchez es un presidente normal que hace nombramientos con intención de seguir gobernando, en lugar de un presidente cercado por la corrupción que ha perdido la mayoría parlamentaria y la iniciativa política porque cada día sale un nuevo escándalo judicial que le apunta directamente. La Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil acaba de enviar un informe al juez en el que atribuye al todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, alias Alvarone, una participación preeminente en un delito de revelación de secretos fiscales del novio de Ayuso. Recordemos el registro de 11 horas en el despacho de García Ortiz y la incautación del contenido de sus dispositivos digitales, lo que puede salir de ahí, lo que ya está saliendo. Podemos deducir que los investigadores están descubriendo pruebas de una sucia operación de Estado urdida a pachas entre la Moncloa y la Fiscalía, entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria y Ferraz, con la inestimable cooperación de los medios sincronizados, para tratar de destruir a una rival política y de paso desviar la atención de la imputación de Begoña Gómez, alias Freddie Mercury. La investigación avanza y va anudando la soga en torno al fiscal general, nombrado contra el criterio de los propios fiscales y del Tribunal Supremo, un hombre que vendió la toga por el uniforme de soldado del PSOE y de abogado privado de la pareja presidencial. La UCO no deja lugar a dudas. Dice que fue el fiscal Álvaro García Ortiz quien filtró la negociación con Hacienda del novio de Ayuso. Alguien de la agencia tributaria le pasó el soplo del pleito de un empresario particular con Hacienda, como los tienen futbolistas, cantantes, periodistas, contribuyentes de todo tipo. Alguien avisó de que ese particular en concreto, ese anónimo, era la pareja de Ayuso, aunque los presuntos delitos fiscales los habría cometido este hombre antes de conocer a Ayuso. Y en vez de cerrar el acuerdo de pago, que se cierra siempre en estos casos, se dio la orden de parar la negociación y hacerla pública en cuanto supieron quién era. Como si esto fuera la Venezuela de Delcy y de Aldama. Esa turbia maniobra nace en el círculo más íntimo del poder sanchista. Y el nombre de cada cómplice se sabrá a su debido tiempo. Pero hay uno, un nombre, que ha querido blindarse antes de que la investigación pueda alcanzarle. Es Juan Lobato, el todavía líder del socialismo madrileño. Según ABC, después del registro en la fiscalía, se fue Lobato al notario a poner un cortafuegos antes de que se lo pueda llevar la UCO por delante. Lobato es técnico de Hacienda, claro. Conoce el sagrado deber de confidencialidad de estas comunicaciones y se olió el alcance judicial del asunto. Y por eso fue al notario. Y por eso dice que él se enteró por los medios, no por el documento original filtrado por la fiscalía.
¿Y usted como técnico de Hacienda entendió que la utilización de ese documento podía comprometer a quien lo haya filtrado y a quien lo utilizara?
Si hubiera venido de la Fiscalía General, desde luego no me hubiera gustado pelo. Pero lo que pasa es lo contrario.
No, lo contrario no. La UCO dice que lo que pasó es exactamente eso, que venía de la Fiscalía. Pero Lobato no tendría que haber ido al notario, sino a los tribunales, si el asunto le olía tan mal. Y ahora no debería ser tan cobarde, porque si Pedro ha decidido liquidarle para poner en su lugar a Óscar López, ningún penoso alarde de sumisión de última hora le va a conseguir el indulto de Sánchez. El número uno ha decidido que Lobato no es suficientemente sanchista, porque Pedro quiere soldados como Alvarone, capaces de cometer delitos con tal de obedecer al jefe y destruir al adversario. Así que Lobato, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a ser purgado. Pero podría haber muerto políticamente con honor, no con comunicados que intentan desesperadamente quedar bien con Moncloa, donde ya nadie le quiere. ¿Este es el gobierno que tiene España? ¿Más parecido a una banda de conspiradores que usa el poder del Estado para destruir a sus rivales, para destruir a sus compañeros de partido y finalmente para destruirse a sí mismos cuando tarde o temprano sean llamados al banquillo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Conmoción en Orihuela, en Alicante. Ha sido detenido un joven de 17 años por asesinar presuntamente a su expareja, una chica de solo 15 años. De confirmarse, sería el primer caso de violencia machista de este año en la que la víctima es una menor de edad. No constaban denuncias previas. Precisamente hoy es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Cáritas demanda una mayor concienciación y corresponsabilidad en la lucha contra esta lacra social. Además de continuar con acciones formativas y preparar a personal técnico, esta organización pide al gobierno una ampliación del concepto de violencia de género para incluir todas las formas de violencia machista. En Francia, mientras tanto, la Fiscalía pide 20 años de cárcel para Dominique Pellicot, el hombre acusado de drogar a su mujer durante una década, tanto para abusar de ella como para permitir que otros hombres lo hicieran. Es la pena máxima que la legislación francesa recoge en casos de violación. Y contamos que en Lituania un piloto español ha muerto al estrellarse el avión de carga con el que intentaba aterrizar. Lo ha hecho en una zona residencial muy cercana al aeropuerto de Vilna. En el avión, que había despegado desde Alemania, viajaban otros 4 miembros como tripulación que han resultado heridos. Uno de ellos también tiene nacionalidad española. Y el Papa ha pedido un compromiso para que los jóvenes reflexionen sobre la seguridad vial, ya que admiran a los campeones de motos, pero a menudo desconocen los peligros. En la audiencia, representantes de la Federación Motociclista Internacional ha bromeado al afirmar: rezad por mí que lo necesito, mi trabajo está acelerado y mi moto es vieja y no funciona bien.
Y en los deportes, Vinicius cae lesionado. Será baja para los próximos partidos. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Es la última lesión en el Real Madrid. Está en vísperas del partido contra el Liverpool. Ya hemos apuntado algún dato en el informativo de las 12. Vinicius se pierde los próximos partidos del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, muy mala noticia en el conjunto blanco. Tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El brasileño va a estar en torno a 3-4 semanas de baja. Se puede perder hasta 6 partidos. El primero, el importante, el del miércoles en Champions, en Anfield ante el Liverpool. Se espera que Vinicius pudiese regresar para la final de la Copa Intercontinental el próximo 18 de diciembre.
Vinicius ha tuiteado: el loco calendario, a recuperar. Mañana el Barcelona recibe al Brest sin Lamine Yamal y el Atlético juega en Praga sin Lenormand, Nahuel Molina y Lemar. Y a las 8 de la tarde en Ourense, España-Eslovaquia, clasificatorio para el europeo de baloncesto. Si ganamos, estamos clasificados.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
María y José Miguel son dos hermanos de Catarroja. Tienen más de 65 años y siempre han vivido en el mismo edificio familiar. Pasó el tiempo, sus padres fallecieron y ellos se repartieron la vivienda. José Miguel se quedó en el piso de la planta baja con su mujer y María en el piso superior con su marido. Así llevaban ya más de 25 años cuando llegó el pasado 29 de octubre. Y todo cambió. Por culpa de la dana, José Miguel perdió su casa, el agua superó el metro y medio y se llevó por delante, pues todo, absolutamente todo. Y en el caso de María, ella no sufrió pérdidas materiales porque el agua no entró en su casa. Pero, sin embargo, los problemas llegaron después.
Sí, porque cuando la UME entró allí en su casa para evaluar los daños, se dieron cuenta de que la cosa desde luego no pintaba nada bien, porque el edificio de al lado, un edificio abandonado, había sufrido graves problemas estructurales, o lo que es lo mismo, que podía derrumbarse en cualquier momento y llevarse por delante también la casa de María.
La casa de al lado se está cayendo porque es muy vieja. No vienen a apuntalarla ni el ayuntamiento ni bomberos porque no tienen permiso para apuntalar.
Y en ese momento, claro, María salió de su casa inmediatamente. Solo le quedaba confiar en que los especialistas, los expertos, pudieran revertir esta situación. El problema es que no tenía dónde ir. Una amiga le dejó una habitación en su casa esperando que la situación se pudiera solventar pues pronto. Pero de esto hace ya 3 semanas y la cosa sigue igual. Su casa sigue en riesgo y nadie ha podido hacer nada para mejorar la situación. ¿Qué ha hecho María entonces? Pues ha vuelto a su casa.
yo no me quiero ir de mi casa, me fui. Y yo digo, pues no ha pasado nada aún y no viene nadie, pero yo ya me he venido a mi casa. Si no vienen a apuntalarla y se cae, me se cae todo mi comedor, la entradita y todo el cuarto de baño. La verdad, yo no he perdido nada, pero yo quiero un arreglo por lo menos que arreglen esta casa. Yo he nacido aquí, yo no me quería ir, pero ya estoy en mi casa, si me muero, me da igual.
La situación de María es tremenda y la de su hermano es otra de las consecuencias de la Dana, porque el riesgo de colapso de los edificios está ahí y va en aumento. Muchos vecinos han tenido que ser desalojados en diferentes puntos de la zona cero ya ante el riesgo cierto de derrumbe.
Claro, y mira lo que ha pasado, ¿no?, con este colegio de Massanassa. Bueno, pues estaban reparando, intentando repararlo para ponerlo en marcha. No está ahora muy claro si realmente estaba en esa situación o no de posible derrumbe, pero el caso es que se ha producido un derrumbe en el colegio y al final pues un hombre de 51 años, uno de los obreros que trabajaban allí, ha resultado muerto y hay otro herido leve de 35 años.
Claro, y aquí intervienen los técnicos. Aquí el papel de los técnicos y de los arquitectos se vuelve fundamental. Ellos son los encargados de inspeccionar y de evaluar los daños de los edificios. Pablo Peñín es secretario de la Junta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
¿Cuál es el proceso de evaluación de daños y en su caso, qué soluciones podéis plantear?
Pues desde que se inició las labores de inspección, coordinadas por la Consellería, a través del protocolo de plan de emergencias territorial, distintos técnicos de competencias también diferentes han ido inspeccionando a buen ritmo aquellas edificaciones que presentaban un mayor riesgo. Esas inspecciones han llevado consigo desalojos y han supuesto un esfuerzo importante. Lo que pasa es que, habida cuenta de la complejidad y de la extensión de los daños, pues creo que bueno, que siempre puede haber algunos edificios que se hayan quedado por el camino. Las inspecciones, digamos, en la fase inicial han tenido que ver con eso, con la estabilidad estructural, con una revisión de las cimentaciones, que son las que pueden haber sido más dañadas, y también de la seguridad de algunas tabiquerías, ¿no?, que son las partes más, digamos, más sensibles. Teniendo en cuenta que además nos enfrentamos a un parque construido muy diverso. No es lo mismo hablar de muros de fábrica o de ladrillo de tapial que hablar de estructuras de hormigón, que resisten mucho mejor los empujes horizontales, ¿no? Es un aspecto muy, muy complicado, muy diverso. El relato de esta mujer es terrible. Y en ello estamos, en ello están los arquitectos con la Consellería haciendo esas inspecciones, ¿no?
Claro, o sea, por lo que nos cuenta, obviamente hay muchos edificios que inspeccionar. Sí que se inspecciona lo que es toda la estructura fundamental del edificio. Luego, claro, unos son más antiguos, otros son más modernos. Pero en la primera semana, tras el paso de la Dana, creo que se hablaba de unos 4.000 edificios afectados. Ahora ha pasado casi un mes y ya no sé si esa cifra se ha podido ajustar o incluso se ha tenido que ampliar y si hay más daño del esperado o, al contrario, hay menos. ¿Cómo está saliendo, digamos, todas esas inspecciones?
Pues bueno, los detalles de las inspecciones las tiene la Consellería. Nosotros solo participamos como técnicos. Ellos son los que han empezado a dar algunos datos. Se publicaba por el Colegio de Registradores datos muy pormenorizados este fin de semana vinculados a la afección a las edificaciones, y hablaba de cifras que superaban con creces estos mismos en las inspecciones. Si son 4.000, se habló de al principio de 27.000 viviendas, pero ya estamos en 70.000. Las afecciones a las edificaciones, como digo, son muy diversas, pero también hemos de tener en cuenta que la mayor parte de las lesiones o anomalías que presentan no son de extrema gravedad, solo muy pocas que pueden ser ajustadas a ese número, a esas 400 que digo, son aquellas que han presentado problemas estructurales, pero la mayor parte de hasta las 70.000 que decía el Colegio de Registradores, pues pueden ser de otro tipo, de menor importancia, pero que también suponen problemas de habitabilidad. Una cosa son los problemas estructurales, que es así, tienen que estar inspeccionadas por técnicos. También destacar la labor que hizo desde el principio el Cuerpo de Bomberos, que tiene también su propia capacitación y competencia para inspeccionar, incluso la UME, ¿no?, que tiene su su gente y están coordinados por la consellería, ¿no? Y digamos que las cifras van bailando, pero tienen que ver con esto, ¿no? Con la afección general y la afección personalizada al tema de las estructuras.
Y Pablo, teniendo en cuenta que el fenómeno de la gota fría va a ser cada vez más violento y frecuente por el calentamiento del Mediterráneo, el debate que se está introduciendo ahora es la necesidad de revisar los protocolos de construcción en zonas que son claramente inundables. No sé si ustedes han terciado en este debate, si ven necesaria una revisión de cómo se construye y dónde se construye y si hay que mudar a la gente que ya está establecida en cauces inundables.
Sí, es evidente que se es un la tragedia que nos ha asolado tiene básicamente que poner en cuestión todo lo que hasta ahora ha habido, y hay una normativa sectorial que tiene que ver con la inundabilidad, que se llama la Patricova, que es propia de la Comunidad Valenciana, pero es evidente que necesitamos una nueva cultura de prevención, y la nueva cultura de prevención pasa por la actualización de todos los planes generales a esta normativa, que también a su vez se tiene que revisar. Los datos que nos dan del retorno, la inundación, se mide por años de retorno, por lluvias, digamos, atípicas. Y parece que lo que ha pasado hace un mes apenas va por encima de cualquier cálculo que estimaba el Patricova. Se tienen que revisar esos datos y se tienen que revisar todos los planes generales para adaptarse a esta nueva situación e intentar evitar que se vuelva a repetir. Adaptar los nuevos planes generales quiere decir mucho, quiere decir un esfuerzo importante, y también revisar si hay algunas zonas que, siendo inundables, pues tienen que adaptarse también, ¿no?
Pues Pablo Peñé, secretario de la Junta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Jorge, tú eres mucho de automedicarte, es decir, estás malo y dices, pues pillo estas pastillas que tengo en casa y me las
tomo. Yo, hombre, tiro de ibuprofeno de vez en cuando,
bueno,
sí.
Bueno, ya, pero eso
no automedicar para cosas normal, más serias, no, al revés.
Sí, pero, por ejemplo, esos antibióticos que te sobraron y los tienes ahí de repente.
Nunca, no, o sea, antibióticos no.
Bueno, pues sigue aumentando el número de españoles que sí lo hacen, que se automedican. Lo hacen 4 de cada 10 y son los más jóvenes, los de 18 a 25 años, los que más medicamentos toman por su cuenta. Dicen saber, ellos ya dicen que saben lo que les pasa y entonces lo que les va a recetar el médico. Entonces, ala, ya está. 2 de cada 10 se automedican para evitar, dicen, las largas esperas en la atención primaria. Son datos del 7º estudio sobre salud y estilo de vida realizado por la Fundación Aegon.
Dice ese informe que el número de españoles que se automedica ha subido 4 puntos con respecto al año anterior. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate.
Oye, tomarse un medicamento, consumir un producto de homeopatía o un preparado natural tiene su haz y su envés, ¿no? ¿Cuándo es recomendable?
Pues mira, puede ser incluso beneficioso siempre que el consumo sea razonable, es decir, que los síntomas sean banales, que no haya una fiebre alta, por ejemplo, y siempre con medicamentos que no requieran receta médica. Pero aún así hay que tener prudencia, en especial si tienes el hígado o el riñón tocado, si eres una mujer y estás embarazada o lactando, y siempre durante periodos cortos. Si es así, nos dice el médico de cabecera, Pablo Panero, puede ser incluso bueno.
La automedicación, pues, son medicamentos que son relativamente inocuos, o si no inocuos, para cosas banales. La OMS casi hasta que no recomienda, porque en ciertas circunstancias sí se puede hacer, más que perjuicio, podría aportar beneficios hacia determinados pacientes.
Y si te pasas antes por la farmacia, pues casi mejor. De hecho, 8 de cada 10 personas que confiesan que se automedica toman analgésicos o antiinflamatorios, como tú, Bustos. ¿Quién no se ha metido realmente un paracetamol o un ibuprofeno para aliviar un dolor sin ir al médico antes?
Hombre,
¿verdad?
Pues sí, yo creo que todos, ¿no? Bueno, claro, esta es la cara de automedicarnos. Peor cara tiene la otra parte, ¿no? ¿Cuándo y qué medicamentos debemos evitar?
Mira, lo primero es que no podemos prolongar en el tiempo el consumo de fármacos, porque puede estar ocultando una enfermedad o agravarla. Ponía de ejemplo la farmacéutica Raquel Varas la migraña, por ejemplo, que puede hacerse crónica. Debemos ser prudentes con la automedicación, pero sobre todo, Pilar, debemos huir de la autoprescripción, es decir, rebañar el fondo del botiquín donde guardamos los restos de fármacos que hemos tomado alguna vez o que han tomado familiares o amigos. Por mucho que nos lo recomienden los allegados o los influencers, como nos recomienda la farmacéutica.
Los restos de los botiquines en las casas, pues ha sido toda la vida una rémora, ¿no? Y la prescripción que siempre hace un profesional sanitario es para un caso concreto, para una persona concreta y con una situación específica. No vale todo para todo el mundo.
Ahí está la clave. De hecho, 4 de cada 10 jóvenes entre los 18 y los 25 años confiesan que han tomado ansiolíticos sin receta. El mismo porcentaje entre los 26 y los 40 años, antibióticos. Son además restos de medicamentos que quedan por lo general porque no se ha completado el tratamiento. Lo mejor, vaciar ese botiquín de esos restos de fármacos, llevarlo todo al punto sigre. Así, el que evita la tentación...
Evita el pecado.
Sí, señor. Exacto. Pero mira que llevamos con esto de la automedicación años, contándolo, y aún así aumenta, sobre todo en los jóvenes. Increíble. Bueno, pues habrá que seguir.
Gracias, Efi.
Gracias.
A vosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es un poquillo bacala, ¿eh?
Exagera un poquito Lewandowski.
Penaltitito, tito, ¿no?
Es todo lo que ocurre en la Champions.
Es un poco abajo, un poco arriba.
Se queda en COPE.
Un poquillo, pero no es nada, ¿eh?
Este martes, desde las 6:30 de la tarde.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Esparta de Praga, Atlético de Madrid. Barcelona, Brest.
Hacemos el resumen de la primera partida.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vaya noche de Champions.
Y después. Pues el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
$6 millones de pagos. Esto es lo que ha pagado un emprendedor chino de criptomonedas, claro, no podía ser otro, para hacerse con la famosa obra de arte titulada Comedian. Te la voy a describir, pero seguro que ya sabes a qué me refiero. Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano Maurizio Cattelan y la primera vez que se expuso fue en el año 2019. Ahora, el subastador que la ha puesto en venta ha declarado que Comedian se ha convertido en la banana más cara del mundo. Ya me imagino.
Bueno, su propietario, que debe ser un enfermo de snobismo, defiende que esta obra es un fenómeno cultural que simboliza un puente entre el mundo del arte, los memes y la comunidad cripto. a la que él pertenece. En fin, cada cual se gasta sus millones como le da la gana.
Eso es verdad.
Y ha asegurado que se va a comer personalmente el plátano como parte de la experiencia artística.
Bueno, es que lo cierto es que la persona que comprara esta obra, además de la pieza, adquiría también un compromiso extra, Bustos, reemplazar la fruta semanalmente. Es que si no, imagínate el plátano. Pero no de cualquier forma, sino conforme a las instrucciones del autor y de la propia casa de subastas. Lo que no sabemos es si en las condiciones de venta se especifica también qué hay que hacer con el plátano. Es decir, si te lo tienes que comer o lo tienes que tirar.
Madre mía, si Velázquez levanta la cabeza. Bueno, en las últimas décadas han sido muchas las obras que han provocado debates como estos sobre qué es el arte y quién cifra económicamente el arte, ¿no? Es el caso mítico de La Fuente de Marcel Duchamp. Lo que pasa es que Duchamp sabía pintar, hizo esto para provocar, pero previamente había pintado bastante bien. Él hizo un urinario de porcelana para reivindicar la capacidad que tiene el artista de elevar a arte lo que el artista diga que es arte, cualquier objeto de la vida cotidiana, por ejemplo.
Pues mira, también ha dado mucho que hablar la obra La cama, una réplica del lecho sucio y desordenado donde la artista británica Tracy Emin permaneció 4 días sin comer ni beber más que alcohol por culpa de la depresión que atravesaba, y lo convirtió en arte, decía ella.
Otro de los artistas que ha provocado mucho escándalo y calculadamente lo buscas, el británico Damien Hirst, es el de los tiburones disecados este.
Ah, sí, es
además,
verdad.
Además, se hizo conocido por esas obras de historia natural, que eran todo tipo de animales muertos preservados en formol, y luego les ponía títulos así rimbombantes. Por ejemplo, Por amor de Dios le ponía ahí a un bicho disecado.
O ese cráneo humano que compró en una tienda de antigüedades y que cubrió con 8.600 diamantes y uno rosa de 52 quilates. Solo respetó los dientes originales. Realizar esta obra le costó más de 16 millones de euros, por lo que es considerada la obra de arte contemporánea más cara jamás realizada.
Vamos a preguntar a una profesora de Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo. Señora Sierra de la Pisa, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con ustedes, que han hecho una excelente explicación de todo lo que había que decir.
Yo soy un fan de la historia del arte y también del arte contemporáneo, pero hombre, sí. hay que distinguir entre la farsa y poner ciertos límites, ¿no? ¿Hasta dónde llega la subjetividad a la hora de tasar una obra de arte?
Claro, efectivamente, o sea, esto sería una pregunta, efectivamente, tasar, valorar económicamente sería un aspecto distinto de considerar qué es arte y qué no, porque claro, el mercado es el mercado y las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar, como estamos viendo con claridad, y más si encima es en criptomonedas, que por lo visto esto también es otro de los factores que influyen en estos precios que estamos viendo. Entonces, una cosa es el mercado y otra cosa es el arte, que bueno, pues sería otro tema de conversación bastante profundo. Hombre, vemos que Catalán forma parte de su concepto el provocar y el espectáculo que nos estemos nosotros ahora mismo hablando en los términos que estamos hablando. Eso forma parte para él de lo que él considera arte. Lo que pasa también, por otra parte, es que él quizás tampoco pretende hacer arte o no es estrictamente la idea que nosotros tenemos de arte. Y entonces estamos efectivamente en otro siglo, en el siglo XXI. El siglo XX ha dado también muestras, como muy bien han explicado desde Duchamp, desde finales casi del XIX, es un nuevo concepto.
Pero dice, no es exactamente arte, o lo que él quiere hacer no es exactamente arte. Entonces, ¿qué quiere? ¿Simplemente impactar, que se hable de esto? ¿Esto es entonces arte? ¿Qué es?
Claro, es un poco una provocación, un espectáculo, es una idea original que lo que congrega es a un montón de espectadores, genera un montón de noticia. Bueno, yo a veces también lo comparo un poco con el mundo de la publicidad, las redes sociales, los medios de comunicación, y entonces estamos en todo este contexto que, bueno, por otra parte es la sociedad en la que vivimos. Arte, de alguna manera, es aquello que refleja la sociedad en la que vivimos, y sin duda esto lo refleja.
Para terminar, profesora, la crítica, la autoridad, sabemos que la autoridad del crítico está en nuestros tiempos muy cuestionada, pero alguien tiene que saber si decidir, no sé si es la academia, si son los críticos, los periódicos, los medios, ¿quién es el que decide lo que es arte? ¿El público, el dinero, la cotización? ¿Quién decide hacia dónde se dirige el arte contemporáneo?
Pues siento decir que creo que es una pregunta que no tiene respuesta, porque no hay una única autoridad. autoridad, como al mismo tiempo vivimos una sociedad sin autoridad en muchísimos campos.
Correcto.
Entonces es que yo en este sentido yo disfruto con el arte posmoderno, ya podemos denominarlo, porque entendemos nuestra sociedad a veces viendo estos fenómenos. Y entonces pues el tiempo dirá, también los historiadores necesitamos, y estas cosas el tiempo lo pondrá en su lugar. Pero sin duda a mí sí me parece interesante lo que es el hecho en sí, las repercusiones que uh-huh. tiene, la idea original, que se coma el plátano, eso me parece muy gracioso.
Es más una performance que un objeto
sí,
artístico.
Pero
sí
6 millones, ojo, 6 millones, son muchos millones.
Muchas gracias, Silvia de la Picha, profesora de Historia del Arte de la Universidad CEU San Pablo.
Gracias.
Gracias
buenas
a ustedes.
Tardes.
Muy buenas tardes.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este mes de noviembre encara ya su recta final y el PSOE mira al Congreso Federal, que el próximo fin de semana, el viernes, ya se celebrará en Sevilla, y del que naturalmente Pedro Sánchez saldrá reelegido, entronizado como secretario general, con varias tramas y casos que le rodean que no hacen ninguna mella en la capacidad muerta de autocrítica que tiene ese partido desde hace tiempo. El último caso es el de cómo se filtraron los medios de investigación que Hacienda había abierto el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Esta mañana ABC publica que la mano derecha del hoy ministro Óscar López presionó en marzo a Juan Lobato, líder del PSOE de Madrid, para que fuese él quien airease esta investigación, y que él se negó. Sin embargo, 6 meses después, él mismo registró estas comunicaciones ante notario. Hoy Lobato ha explicado por qué medio año después fue a un notario, al tiempo que ha negado que el origen de la información partiese de la Fiscalía. Lo sitúa, ese origen, en los medios de comunicación. Lo ha contado aquí, a Carlos Herrera, en COPE. Micrófonos por los que también ha pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid, para reiterar que estamos ante una operación orquestada desde el Palacio de la Moncloa.
Pues mira, cuando 6 meses después de esto se inicia un procedimiento ante el Tribunal Supremo, entonces yo, que soy la persona, Carlos, primera que habla públicamente, porque me tocó esa sesión de control, y soy desde luego la persona que más intervenciones hice esos días sobre este asunto, digo, bueno, pues aquí es probable que en algún momento el Supremo me pregunte, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo voy a dejar acreditado lo que a mí me consta, que es que tanto a mí como a Pilar Sánchez Acera la información por quien nos llega es por los medios de comunicación y en ningún momento por la Fiscalía, ¿no?
Pero lo más sucio de todo y lo inaudito es que desde la mesa del presidente del Gobierno se ha urdido un no caso para intentar desprestigiar o destruir a un adversario político, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea, es decir, yo, utilizando a mi novio. Es lo más perdido que he visto y que se ha visto en muchísimo tiempo. Es típico del venezolano, del gobierno venezolano con el que también se lleva el gobierno de Sánchez.
Y a la vez que el nombre de Lobato, entra en esta historia la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, porque ha emitido un informe en el que constata que el fiscal general del Estado, el todavía fiscal general Álvaro García Ortiz, tuvo una participación preeminente en la filtración de esta investigación al novio de Ayuso. La Guardia Civil ha encontrado elementos que lo prueban en las comunicaciones que mantuvo con la fiscal provincial de Madrid. Y ahora llega todo esto al juez del Supremo, Ángel Hurtado, que ha pedido a esta misma unidad, la UCO, que analice toda la documentación recopilada en el registro de 11 horas que hace unas semanas se realizó en el despacho del fiscal general del Estado. Y lo segundo que acecha al cónclave socialista de Sevilla es todo lo que ha dicho y lo que aún pueda decir el comisionista Víctor de Aldama, que es el epicentro de varias tramas de corrupción anudadas entre sí, la más famosa, el caso Koldo.
Y entre hoy y mañana pasarán por la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno 4 de los socios de Aldama en esta trama de irregularidades en la compra-venta de mascarillas durante la pandemia. Fuentes socialistas reconocen a COPE que temen lo que aún pueda salir. De momento, hoy Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios para anunciar el nombramiento de la secretaria de Estado, Sara Agersen, como nueva vicepresidenta en sustitución de Teresa Rivera, a la que ha salido a defender ante las críticas del Partido Popular.
Su nombramiento se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad y la evidencia.
Y se llamaba Chloe y tenía solo 15 años. Todo apunta a que se ha convertido en la primera menor de edad que ha muerto víctima de la violencia machista en 2024. Ha sido detenido su exnovio de 17 años con el que había roto solo unos días antes. Ha tenido lugar todo esto en Orihuela Costa, en Alicante, así que hasta allí nos vamos. Isabel Bartolomé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué más sabemos de este terrible suceso?
Pues sabemos que no había ninguna denuncia previa por malos tratos, según ha confirmado hace un momento la propia subdelegación del Gobierno. La víctima no estaba en el sistema Biogen y tampoco el presunto autor tenía antecedentes por hechos similares. Ambos, tanto la víctima como el asesino, son muy jóvenes, son menores de 15 y 17 años respectivamente. Habían mantenido, eso sí, una relación sentimental y al parecer hace unos días ella decidió acabarla. Ayer por la tarde, en una calle de una urbanización residencial de Orihuela Costa, aquí al sur de la provincia de Alicante, él la acuchilló provocándole un corte en el cuello. Fue el propio hermano de la víctima quien se la encontró y aunque se le trasladó rápidamente al hospital de Torrevieja dos horas después, Chloe, que como decías, así se llama la víctima, fallecía y el agresor era detenido en su entorno más cercano. No hay constancia de que pertenezca además a una familia desestructurada y ha sido detenido por un presunto delito de homicidio. El joven será puesto a disposición de la Fiscalía de menores. La Guardia Civil, mientras, continúa con la inspección ocular y recabando pruebas en torno al asesinato. Si se confirma que se trata de un caso de violencia de género, pues todo apunta a que sí. Con Chloe serían ya 42 las mujeres muertas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas, dos en el caso de la provincia de Alicante.
Una última cosa. ¿Se sabe si existía alguna denuncia previa por maltrato?
No existía ninguna denuncia previa por malos tratos y de hecho también nos han confirmado que el presunto agresor tampoco tenía ningún tipo de denuncia por hechos similares.
Pues gracias Isabel por esta última hora sobre este suceso realmente tremendo, ¿no? Contra esta chica, tenía solo 15 años Chloe, presuntamente asesinada por el que fue su novio o por ese chico con el que salía hasta hace unos días, que solo tiene también 17 años. Vemos que son los dos menores. Gracias. Y seguimos hablando de violencia contra la mujer. El pasado 2023, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 409 operaciones contra la trata y la explotación de personas y desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales. En su mayoría, las víctimas eran mujeres. En COPE hemos conocido lo que siente una mujer que sufre las terribles consecuencias de ser víctima de la trata. Una tragedia que las convierte en esclavas, que las despoja de sus derechos humanos y que las rebaja a la categoría de una simple mercancía.
La prostitución, la verdad que fue muy difícil. Vivir el proceso, encontrarse con tanta gente desconocida a diario, que no era uno ni dos, eran un montón de hombres. Y vivir en ese círculo, la verdad que entré en una fuerte depresión donde todos los días pensaba en el suicidio y quería morirme porque sentía que nunca iba a salir de ahí, nunca, nunca.
Es que la esclavitud no ha sido abolida, por mucho que lo digamos. Someter a mujeres a este régimen de vida se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos junto al tráfico de drogas y también el de armas.
Tuve que entrar a las drogas para poder resistir el trabajo duro que era 24 horas, 7 días a la semana. No había día de descanso y cuando había un día de descanso, pues la gente se molestaba muchísimo. Entonces, para mantenerlos contentos a los encargados de los pisos, preferíamos mejor no descansar.
Hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y desde la Acción Social de Cáritas se realiza una de las labores más importantes con estas víctimas, las acompañan. Y su tarea se centra tanto en la intervención directa como en todas las iniciativas que luchan, que siguen luchando contra esta lacra social. Leticia Escutia es la responsable del programa de Mujer, Trata y Prostitución del equipo de inclusión en ese área de acción social de Cáritas. Buenas tardes, Leticia, bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar por el concepto de violencia contra la mujer, que incluye diferentes modalidades de violencia. ¿Cuáles son?
Sí, exactamente. Desde Cáritas nos gusta hablar de violencias machistas en plural, porque realmente son muchos tipos de violencia. Pues la más conocida, ¿no? La más es la violencia de género, que suele caracterizarse por ser violencia física, pero al final luego hay muchas otras, como puede ser pues violencia psicológica, violencia económica, violencia dentro de pues el mercado laboral. O sea, hay muchos tipos de violencias machistas, y son a todas estas tipo de violencias son las que abarcamos desde Cáritas.
Además, Cáritas ha acompañado este año a 3.667 mujeres víctimas de violencia machista, como decimos, solo en el último año. ¿Cuál es el protocolo que se activa desde Cáritas cuando conocéis la historia de alguna de estas mujeres?
Bueno, pues el protocolo es diverso, ¿vale? Va a depender un poco de la situación que tiene realmente la mujer, de qué violencia estamos hablando. Pues no es lo mismo al final una mujer pues víctima de violencia de género o una mujer que está en un contexto de prostitución. Entonces, el protocolo siempre va a girar en torno a la persona, ¿vale? La persona siempre va a estar en el centro y vamos a ver qué necesidades tiene esa persona para poder comenzar a trabajar por un proceso de recuperación de su vida, de su dignidad. Vamos a empezar conociéndola, vamos a empezar haciéndole esa acogida, entendiéndola, escuchándola sobre todo, y a partir de ahí pues nos ponemos manos a la obra con ella, siempre con ella.
Y no solamente hablamos, Leticia, de mujeres, de adultas, ¿no? Muchas de ellas sometidas a trata y explotación sexual, también de menores, ¿no? ¿Cómo es la realidad concreta que experimentan las mujeres y cuál es la forma que tiene Cáritas de apoyarlas?
Vale, pues nosotros desde Cáritas tenemos pues diferentes programas que tienen casas de acogidas para mujeres víctimas de violencias machistas y sus hijos e hijas. Nosotros y nosotras con sus hijos e hijas, sobre todo pues bueno, un poquito la atención psicológica, sobre todo pues también temas de salud, en temas psicológicos, pero luego también desde Cáritas tenemos otros recursos más especializados pues para poder trabajar con los hijos e hijas.
Bueno, es que vosotros en 2023, por ejemplo, 54 mujeres con menores a su cargo, ¿no?, fueron acogidas en recursos residenciales propios o recibieron ayudas para el pago del alquiler por parte de Cáritas, que me imagino que esto también es muy importante. También la ayuda psicológica, ¿no?, de lo que estamos hablando, es fundamental también para esas madres con hijos, ¿no? ¿Cómo articuláis todo esto? ¿Cómo lo organizáis todo esto? ¿Cómo lo lleváis a cabo?
Esto al final, pues dependiendo de, como te comentaba antes, del programa al proyecto, si en este caso pues están preparados, ¿no?, para recibir a esas mujeres con sus hijos e hijas, están ya especializadas para poder trabajar en este apoyo psicológico más especializado, ¿no?, pues en sus hijos e hijas. Al final la situación de violencia ha sido vivida por ellos y por ellas, no dejan de ser víctimas de esa violencia en el seno de la pareja. Entonces hay que trabajarlo pues de una manera también muy integral, viendo también todas las características y bueno, sobre todo un poco el proceso de que al final no deja de ser un niño o una niña y tiene que continuar con su vida lo más, de un modo lo más normalizado posible.
Hablamos de apoyo psicosocial, de asesoramiento jurídico. Son muchos los servicios que ofrece Cáritas. Hay talleres de desarrollo personal, de orientación, inserción sociolaboral, de ayudas económicas. ¿Todos estos dimensiones están dentro de la lacra social que supone la trata? ¿Crees que hay una concienciación en la sociedad española acerca de lo que supone esta realidad, que está en nuestros barrios, que está en nuestras ciudades?
No, nosotras creemos que es necesario identificar, visibilizar y denunciar todas las situaciones de violencias machistas que sufren las mujeres en nuestra sociedad. Al final, el número de mujeres se mantiene, o sea, por así decirlo. Entonces, esto preocupa, no es un número que esté disminuyendo. Por lo tanto, es importante la acción que tiene Cáritas con estas mujeres.
Es decir, Leticia, que en Cáritas obviamente atendéis a mujeres víctimas de cualquier violencia machista que necesiten ayuda, que acudan a vosotros, incluso con hijos menores a su cargo. Y luego está el tema de la trata dentro de esas violencias, que por lo que veo es uno de los aspectos más difíciles a veces de tratar, o que son las mujeres que a veces les cuesta más salir o que les resulta más difícil personalmente, incluso cuando contactan con vosotros. O sea, es uno de los problemas más importantes a los que os enfrentáis con las violencias machistas.
Sí, porque bueno, hay que distinguir también, ¿no?, el contexto de prostitución y el contexto de pues trata con fines de explotación sexual. Cuando hablamos del tema de la trata, es muy difícil identificarla. Conlleva un proceso más complicado en la mayoría de ocasiones. No son las propias mujeres las que lo denuncian, y muchas ni siquiera saben que están bajo el contexto de trata. Entonces, bueno, eso es algo más ambiguo. Sí que desde Cáritas, nosotros y nosotras lo que queremos es mejorar las condiciones de vida de la persona que está sufriendo este tipo de violencias, y entre ellas está la trata y la prostitución.
Sin juzgar además su situación, sino simplemente dándoles un acompañamiento, sobre todo las mujeres inmigrantes, que además tienen un problema añadido, sí, de rechazo social. Leticia Escutia, responsable del programa de Mujer, Trata y Prostitución del equipo de inclusión en el área de acción social de Cáritas. Buenas tardes, Leticia, y gracias por haber venido a Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Y este domingo hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey del Universo, que nos recuerda la unión que tiene toda la creación con el Padre. Sobre esto reflexiona hoy precisamente nuestro compañero José Luis Restán. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Jorge. La fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, nos ha puesto delante un año más el dramático diálogo entre el gobernador Poncio Pilato, el único citado por su nombre y apellido en el credo que recitamos a lo largo de los siglos en todo el mundo, y el acusado Jesús de Nazaret. Los textos del Evangelio permiten vislumbrar el paso de una cínica ironía a una especie de sorpresa conmovida. ¿Entonces tú eres rey? Jesús ya había aclarado antes que su reino no es de este mundo, pero ante la insistencia de Pilato parece querer dejarlo claro. Tú lo dices, yo soy rey, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Sabemos que al final Pilato ordenó colocar sobre la cruz la inscripción Jesús Nazareno, rey de los judíos, y que resistió a las quejas de los sumos sacerdotes. Uno de los grandes padres de la Iglesia antigua, Tertuliano, escribe en su apología que Pilato se hizo cristiano después de la crucifixión de Cristo. Evidentemente se basaba en fuentes apócrifas, pero quién sabe. Aunque la realeza de Cristo forma parte de la fe de la Iglesia desde el primer instante, y así lo muestra toda la iconografía antigua de Oriente y de Occidente, la fiesta litúrgica de Cristo Rey fue introducida muy tardíamente, en 1925, por el Papa Pío XI. Europa tenía fresca la memoria de la Primera Guerra Mundial, mientras estaba gestando otra aún más terrible. La política nacionalista estaba en alza y los totalitarismos reclamaban para el Estado el dominio, incluso de las conciencias. La primera fiesta de Cristo Rey fue, por tanto, concebida como la proclamación de que solo Cristo y nadie más tiene derecho a pedir que nos arrodillemos ante Él. A la distancia de casi un siglo, la urgencia de esta proclamación sigue vigente. Ni la ciencia, ni la política, ni el mito del progreso, ni una cierta idea de bienestar pueden reivindicar para sí una realeza que solo corresponde al crucificado. Eso es lo que fundamenta la misteriosa realeza del más pobre y desamparado de los hombres frente a cualquier poder del mundo.
6 millones de euros por un plátano pegado a una pared con cinta aislante. Hemos hablado de ello, ¿no? De este concepto de arte. A lo mejor esto te ha hecho pensar que tú tienes en tu casa algo que podría costar 6 millones de euros. Hombre, o de dólares.
Ponemos a pegar frutas a la pared y como el chino este de la gente moneda la vea...
Se lo vamos a preguntar a los oyentes ricos, por si acaso. Que nos dejen sus mensajes en el 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora y se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo, México, Oaxaca. El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ojalá ser tú, que puedes aprovechar los superprecios de Renfe. Pero no soy tú, soy tutú. ¿Un tutú? Sí, sí, de los de ballet. Con la de superprecios que hay. Que hay destinos ahí al tuntún y al tutú ninguno.
Tú que eres persona, aprovecha el Black Friday en Renfe. Compra tu billete del 22 de noviembre al 1 de diciembre y viaja baratísimo a partir del 8 de enero.
Renfe, tu tren.
Tu, 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 tu. ¿Lo he clavado?
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Extremadura se abre al mundo. Y Herrera en COPE te lo contará este miércoles desde Badajoz. Una comunidad autónoma que está en plena transformación. Una tierra que combina historia y modernidad, campo y tecnología. Y que apuesta por el talento, la transformación digital y la innovación. Recuerda, este miércoles en Herrera en COPE, Extremadura. Extraordinaria.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El turismo se afianza como uno de los principales motores económicos de la región. En este 2024 genera el 8,6% del PIB, el Producto Interior Bruto, es decir, más de 25.000 millones de euros. Y lo que es más importante, con una previsión de crecimiento de su actividad del 15% con respecto al año 2023. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, son datos que acabamos de conocer del estudio del impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo de la región. Este comportamiento positivo superaría además el de todo el territorio nacional y también el del conjunto de la economía madrileña. Y es debido, entre otros factores, al impulso de la demanda internacional, la buena evolución de los eventos y viajes de negocios. La comunidad se posiciona como un modelo de desarrollo turístico de referencia, sobre todo por su oferta cultural, más allá de su patrimonio. Luis Martín es viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.
La cultura es la principal motivación a nivel internacional para viajar, incluso por encima del sol y playa. Yo creo que Madrid, más allá de ese patrimonio, el gran secreto en el ámbito cultural es la intensa agenda cultural, que es lo que hace que esos turistas repitan, y aunque ya conozcas nuestra oferta museística o nuestros palacios, sigues viniendo a Madrid para disfrutar de esa agenda de festivales, de musicales, de conciertos.
En términos de empleo, el informe refleja además que el sector es el que más puestos de trabajo genera en nuestra región.
Alrededor de 280.000 trabajadores lo hacen en el sector turístico madrileño, siendo una de las regiones que mayor empleo genera en el sector turístico.
Buenas noticias, por tanto, para el turismo en la región. Vamos a ver si tenemos buenas noticias en cuanto al tráfico en esta mañana de lunes. Queremos saber cómo se circula por las carreteras de la región a esta hora. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias. Y enseguida hablamos de las novedades del plan de movilidad de la A5 una vez que empiecen las obras de soterramiento.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial de confianza.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde la estrella polar.
El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes se vuelven a reunir este próximo viernes 29 de noviembre para negociar un plan de movilidad mientras duren las obras de soterramiento de la 5. Sigue habiendo mucho todavía que perfilar, Mónica.
Pues sí, Pilar, el Ayuntamiento de Madrid de la capital mantiene su intención de cumplir los plazos de inicio de las obras, previsto, ya sabes, para mediados de diciembre. Insiste sobre todo en la petición de la gratuidad de la R5 en las horas puntas de los días laborales, que supondría, por supuesto, pues un gran alivio para los conductores que tienen que venir a Madrid capital. Uno de los municipios más afectados es sin duda Alcorcón. Bueno, siguen apostando ellos por reservar un carril de los dos que van a quedarse operativos durante la obra para autobuses interurbanos y que tengan su punto de finalización en Príncipe Pío. Vamos a escuchar a Trinidad Castillo, que ella es concejala de movilidad del Ayuntamiento de Alcorcón.
Si incrementamos y establecemos mayor continuidad de autobuses con un carril reservado directamente para ellos que les lleve a Príncipe Pío, podríamos conseguir que al menos uno de los dos carriles que se van a quedar con los cortes de la por las obras sí que fuera de manera fluida.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Concierto solidario de Navidad Misiones Salesianas. El 5 de diciembre te esperamos en el Auditorio Nacional de Música a las 19:30 horas. Disfruta de la Orquesta Sinfónica de España junto a Conchita, Modestia Aparte, Los Refrescos y muchos más en favor de la protección de la infancia en África. Compra ya tus entradas en misionessalesianas.org o en el teléfono 914-313-313.
El Senado como nunca lo habías visto. Jornadas de puertas abiertas, 28 y 29 de noviembre.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
La Navidad Encantada de Juguetes ha llegado al campo. Las mejores ofertas se encuentran en nuestro catálogo de juguetes, como la tienda de mascotas Barbie a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre. Y en alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
Con Flamenco Real arranca la séptima temporada de flamenco en el Teatro Real de Madrid. Descubre a las estrellas del baile y cante actual y vive una experiencia única en el Salón de Baile y Tablao del Teatro Real. Próximo espectáculo Patricia Don, del 27 al 29 de noviembre. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es noticia de última hora que el juez del Supremo cita como testigo al secretario general del Partido Socialista madrileño, a Juan Lobato, por la filtración de los correos de la pareja de Ayuso. Recordemos que el diario ABC publicaba una información según la cual Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso y trató de implicar a Lobato. Pero hoy, con una entrevista en Herrera, con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE, Lobato desmentía que ese documento le hubiera llegado directamente desde la Fiscalía y que realmente lo había conocido después de las publicaciones en varios medios. El caso es que, como decimos, ahora el juez que investiga la causa del fiscal general, pues ha citado como testigo a Juan Lobato. Y Mónica, aparte de eso, otra noticia. Que vuelve, bueno, Chayanne a Madrid.
Después de 14 años sin pisar tierras españolas, vuelve a España y en concreto a Madrid el próximo 29 de mayo. Bueno, próximo, quedan unos meses.
Bueno, queda tanto.
Bueno, al Palacio de los Deportes. Hoy se abría ya, digamos, la venta de entradas, la preventa, pero la entrada general, la venta de entradas general es el miércoles. Otro concierto que tenemos que ir.
Otra vez ponernos en cola.
Se acumulan.
Comprar entradas. Chayanne.